Las 4 las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el lunes 9 de septiembre, faltan 2 días para que se celebre la diada de hace 7 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Fue el pistoletazo de salida para el intento de secesión de Cataluña. Fue en ese momento en el que Artur Mas, para evitar las dificultades, las críticas de presidir la Generalitat en una situación de crisis, decidió transformar el nacionalismo de lo que entonces era CiU en independentismo. Fue Mas el padre de todo hace 7 años. Y en esta diada de 2019 estamos a la espera de, bueno, qué reacciones se producen en espera de la sentencia del proceso. El independentismo quiere transformar la diada del miércoles en un acto preparatorio para las protestas contra esa sentencia que llegará del Supremo. Hoy, en la apertura del año judicial, la fiscal general del Estado, la fiscal Segarra, ha advertido de que todos tienen la obligación de cumplir con la sentencia que dicte el Supremo en su momento.
Por ello, y precisamente en este momento, creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma.
¿A quién está advirtiendo Segarra con esas palabras? ¿Quién son todos? Desde luego se refiere a Torra, que aseguró que si no hay sentencia absolutoria respondería con la independencia. En realidad esa amenaza de independencia de Torra tiene poca o ninguna verosimilitud a estas alturas. ¿Pero qué puede hacer la Generalitat cuando se dicte la sentencia si la sentencia es condenatoria? La Generalitat tiene transferidas las competencias en prisiones. Quienes resulten condenados, si son condenados, dejarán de ser presos preventivos y ya no estarán en manos del tribunal, porque ahora están en manos del tribunal, y se convertirán en penados dependientes de los servicios penitenciarios de la Generalitat. Los servicios penitenciarios de la Generalitat dependen en última instancia de la consejera de Justicia, Esther Capella, que ha dejado claro cuál es su postura. Ha dicho Esther Capella que los quiere fuera. ¿Puede Esther Capella poner en libertad a los políticos que promovieron el proceso de independencia cuando sean condenados? Pues la Generalitat puede hacer lo que ha hecho con Oriol Pujol, que ha sido concederle un tercer grado anticipado, de modo que solo vayan a prisión para dormir. Oriol Pujol obtuvo el tercer grado a los 2 meses de ingresar en la cárcel para cumplir una pena de 2 años. Eso, el que consigan el tercer grado inmediatamente, se puede evitar si la sentencia del Supremo incluye lo que se llama periodo de seguridad. Es decir, que la sentencia diga explícitamente que en las condenas superiores a 5 años el tribunal determine que la institución penitenciaria no puede dar el tercer grado hasta que se haya cumplido la mitad de la condena. Para que no salgan inmediatamente, el Supremo tiene que dejar claro que se aplica el periodo de seguridad y que hay que esperar a que cumplan la mitad de la condena para poder tener ese tercer grado. Cuando Segarra está pidiendo que todos acaten la sentencia, está pidiendo que la acate la Generalitat, suponemos. Pero está también pidiendo que la acate un eventual gobierno de Sánchez y que no se concedan indultos. No lo sabemos, porque el indulto no es un desacato a la sentencia. Lo que sí sabemos es que el independentismo afronta más dividido que nunca la reacción a la sentencia. Torra no quiere adelantar elecciones en respuesta a la sentencia ni en sueños. Y Esquerra presiona para adelantarlas. Hoy Marta Rovira, que es la portavoz en ausencia de Junqueras en Esquerra, ha pedido otras elecciones que tengan valor de referéndum.
Caldrá tornar a passar per les urnes, amb un concepte clarament referendari.
Habrá que volver a las urnas con un concepto referendario. Esas elecciones, con supuesto valor de referéndum, ya las perdió Artur Mas en 2012. Ya perdió ese supuesto referéndum. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Ertzaintza sigue buscando a una menor de 15 años desaparecida el pasado sábado en Vitoria. COPE Vitoria, Elisa López.
La Ertzaintza pide llamar al teléfono 112 para quien tenga alguna pista de la menor de 15 años a la que se busca desde el sábado, día en el que se denunció su desaparición en Vitoria, ciudad en la que reside. La policía ha establecido hoy un aviso para intentar localizar a Naí Márquez Cadiñanos. Tiene tez morena, mide 1,51 m y pesa 50 kilos. Su cabello es negro y le cae hasta el hombro. La última vez que fue vista vestía una sudadera rosa y un pantalón corto. Su retrato ha sido distribuido entre todos los cuerpos policiales.
Y hoy estamos contando el inicio del curso escolar en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque en algunos lugares, como en la localidad castellonense de Canet lo Rois, sin tener un colegio al que ir. A falta de aulas, han empezado las clases en el ayuntamiento. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Canet lo Rois es un municipio del interior de Castellón que cuenta con 800 habitantes. Entre ellos hay 42 niños y niñas que hoy iniciaban el curso escolar. Su centro educativo ha sido derribado para construir uno nuevo y el contrato, que debería haber formalizado ya la Generalitat Valenciana para instalar los barracones en los que ubicar a los pequeños, se ha retrasado, con lo que en lugar de en su colegio ha sido el ayuntamiento el que ha convertido sus dependencias en aulas, incluido el despacho de la alcaldesa. Y como patio, el consistorio ha vallado la plaza del municipio para que los pequeños lo pudieran utilizar para el recreo.
Y te cuento ahora que dos días después del último adiós a Blanca Fernández Ochoa, la Guardia Civil denuncia la descoordinación policial que hubo en la búsqueda de la medallista olímpica. La Asociación Unificada de la Benemérita asegura que, al margen del fatal desenlace, el mayor operativo de estas características en la Comunidad de Madrid demostró la falta de un trabajo conjunto sobre el terreno. Lorena Fernández.
Y pone como ejemplo la falta de comunicación entre los cuerpos policiales respecto al testimonio de un hombre al que la exesquiadora había contado que pensaba ir al pico de la Peñota, en la Sierra de Madrid, donde finalmente su cuerpo fue encontrado. Juan Fernández es su portavoz nacional.
Que hay una persona que cinco días antes de que apareciera el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa acude a policía local y le dice que le ha comentado el lugar donde ella podía estar, como así ocurrió finalmente. ¿Por qué no llegó esa información? Bueno, lo desconocemos.
La Guardia Civil revela que en esta crisis entre mandos tuvo que hasta intervenir la delegada del Gobierno en Madrid para que Interior no apartara a la Guardia Civil del operativo.
Y ya en los deportes tenemos etapa importante en la Vuelta a España. Luis Munilla.
Es la etapa 16 con dos puertos de primera y luego el final inédito en el Alto de la Cubilla en Asturias. Es una de las grandes oportunidades que quedan para saltar el liderato de Primoz Roglic. Así que situamos la carrera desde la meta de la Cubilla, Erifrade.
Estamos a 46 kilómetros y 200 metros de la línea de meta inédita del Alto de la Cubilla. Último tercio de la ascensión al Alto de la Cobertoria. Segundo puerto de primera de la jornada. 5:43 es la referencia para una escapada de 21 hombres por delante de la disciplina del gran grupo, a 2 kilómetros de coronar la Cobertoria. Entre esos 21 están Imanol Erviti, Luis León Sánchez, Jonathan Lastra, Miquel Vizcarra, Fernando Barceló y Ángel Madrazo, el ex líder de la montaña, porque ahora de manera virtual el ciclista Geoffrey Bouchard, el francés de la G2R, la mundial, le habría quitado el maillot por coronar en primer lugar el puerto de San Lorenzo, pero queda todavía este Alto de la Cobertoria y la ascensión final al Alto de la Cubilla, donde está entrando cada vez más la niebla, Iglesias.
Sí, señor, buenas tardes. Cae la niebla aquí arriba, más de 1.500 metros de altitud, este puertaco de 18 kilómetros que va a ser muy duro para todos. Hace fresco, pero bueno, la gente sube, es el puerto de ciclos turista por excelencia, así que en bici ha subido muchísima gente aquí para animar a los corredores.
El de Keuning, con Gilbert, con Richeze, con Cabañá y con Knox, es el equipo más representado en la fuga. El de Keuning, parece que sus ciclistas son de termofibra, ese nuevo material, super material, con el que de Keuning fabrica sus perfiles para ventanas. Cientos de hilos de fibra de vidrio entrelazados que crean una materia sólida dentro del perfil. Así se consiguen perfiles más resistentes, con mejores capacidades, más aislante. Es lo mejor del mercado y 100% reciclable. Si quieres ganar en eficacia, confort y calidad, conoce la termofibra de De Keuning. De Keuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Desde ya, el final de etapa de la vuelta en las emisoras COPE Más, en cope.es y aplicaciones móviles. Rafa Nadal ya está de regreso en casa después de ganar anoche su cuarto Penusa y su 19º Grand Slam, a tan solo uno del récord de Roger Federer. Y en el Mundial de Baloncesto, mañana juega España a las 3 los cuartos de final con Polonia. Grecia ha quedado eliminada. Australia le acaba de ganar a Francia y es uno de los posibles rivales de España si se mete en semifinales. Y Estados Unidos le está ganando a Brasil en el último cuarto por 17 puntos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 30 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo más bien despejado. Por la tarde tendremos algunas nubes. Mañana las temperaturas bajarán bastante, con máximas que se quedarán en torno a los 22 grados en el centro. Esta madrugada las mínimas serán de unos 15 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, sí ha producido un accidente en la 42 a la altura de Parla, que provoca 8 kilómetros de retenciones sentido salida, sentido Toledo. Otro accidente en la entrada por la A2, en el cruce con la M30, complica la circulación en ese punto. Además, problemas en las entradas por lados en Alcalá y Canillejas, en la salida por la 4 en Pinto, en la M40 en Hortaleza, circulando hacia la 2, en Coslada sentido A3 y a la altura de Valdemarín sentido A6 por un alcance. En las calles de la capital, en la M30, retenciones en el puente de los franceses. Continúa la información en la tarde.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como te estamos contando, después de unas largas vacaciones, hoy la mayoría de los niños españoles han vuelto al cole. Y mira, a esta hora de la tarde, hombre, los que están en periodo de adaptación ya están en casa. Los demás están a puntito de salir. Y mientras esperamos esa reforma educativa por consenso, el famoso pacto por la educación, que en este país parece misión imposible, y menos con la situación política actual, pues te cuento que hay un grupo de profesores cada vez más numeroso que de alguna manera podríamos decir que están reformando por sí mismos al menos la forma tradicional de dar clase. Son los profesores youtubers.
El Imperio Romano tiene su origen en la ciudad de Roma. Y Roma, o sea, Roma, oye, que Roma era una pequeña aldea. Y de pequeña aldea pasa a ser un imperio que une todo el Mediterráneo y que abarcó desde la isla Británica hasta Egipto, todo el norte de África, hasta el norte, hasta el río Rin. O sea, fue un imperio inmenso y que duró varios siglos.
El aula ya no es solo la clase de cuatro paredes llena de pupitres con la mesa del profesor y una pizarra. Hoy en día el saber y el profesor, y por tanto también ese mismo concepto de aula, se encuentra en el teléfono móvil, en la tablet o en la pantalla del ordenador.
El fin del Imperio Romano de Occidente marca el comienzo de la Edad Media.
Un momento, a ver que yo me entere. Has llamado a mi época la Edad Media, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos los que estorbamos en la historia? ¿Por qué estamos en medio?
Bueno, algo así. Se llamó Edad Media porque los renacentistas, que llegaron después, pensaron que fue una época irrelevante entre la grandeza del mundo greco.
El 75% de la llamada generación Z, menores de 24 años, utiliza YouTube. Después de Instagram y de WhatsApp, es la red más utilizada. Así que profesores, yo diría que visionarios, con gancho, con otro lenguaje, con otras inquietudes, están utilizando esta plataforma para convertirse en auténticos fenómenos de masas. Pero claro, ¿ante qué estamos? ¿Estos vídeos son simplemente una nueva herramienta educativa? ¿Son los sustitutos del profesor que me ha tocado y que no me gusta o que no le entiendo cuando me explica la lección? ¿Es como tener una segunda opinión, como cuando vamos al médico? ¿Es el profesor particular de toda la vida, pero en vez de ser analógico es ahora digital? Y quizá algo más, ¿no? Esa cercanía que se consigue, ese lenguaje distinto, esa ruptura también de los antiguos esquemas que permite a los chavales abrir su mente a una, desde luego, una nueva experiencia educativa, creo yo. Hombre, y otra ventaja que tampoco hay que desdeñar, y es que puedes repetir todas las veces que lo necesites el podcast que has elegido hasta que finalmente eso te quede claro. Bueno, pues a esto se dedica, entre otras cosas, Juan Jesús Pleguezuelos. Hola, Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Más conocido como el profesor de YouTube, el profesor que desde luego tiene podcast en Spotify, que tiene dos podcasts además, que son Historia para probar selectividad e Historia en el móvil, que es profesor en el Instituto Virgen de las Nieves en Granada y que desde luego se ha convertido en uno de los tops, podríamos decir, de los profesores más seguidos, y eso quizá porque fuiste de los primeros también en empezar o porque lo has hecho muy bien, no sé, Juan Jesús.
Bueno, no lo sé, es verdad que en el podcasting sí fui de los primeros, en ese hace tres años y medio no había profesores todavía en ese mundillo y en ese sentido ahí sí que fui de los primeros.
¿Qué intentas explicar a los chavales, a los niños, en tus podcasts que crees que no se hace cuando das clase entre cuatro paredes y con una pizarra detrás?
Bueno, lo bueno que la ventaja que tiene de llevar la explicación al móvil del alumno es que el alumno te va a escuchar con toda la tranquilidad del mundo, pues ya sea dando un paseo por la calle o en su habitación. Y muchas veces el alumno en clase pues se distrae o no ha atendido bien o se ha distraído, o a lo mejor pues yo como profesor no he estado todo lo acertado que tenía que haber estado en esa clase. Sin embargo, pues el alumno lo puede escuchar, como has dicho antes, las veces que quiera, en la tranquilidad de la tarde, y repetirlo pues muchas veces, incluso ponerlo más rápido, hasta que se le acaba quedando y lo acaba entendiendo.
Déjame que salude a José Antonio Lucero, es profesor de Geografía e Historia en el Colegio de Nuestra Señora Perpetuo Socorro de Rota, en Cádiz. Su cuenta de YouTube se llama La Cuna de Halicarnaso y tiene 71.000 suscriptores en YouTube. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Hola, muy buena. Muy buenas tardes.
Tú empezaste en 2015. ¿Por qué? ¿Qué inquietud te llevó a grabarte tus vídeos y subirlos a YouTube?
Bueno, pues yo lo que quería era ayudar a mis alumnos. Es decir, yo tenía 25 alumnos a los que eran muy muy inquietos con el tema de YouTube, como bien has planteado tú antes en la introducción, y yo quería ayudarles de alguna forma, ¿no? Yo jamás en aquel momento hubiese pensado que llegase a tantos miles de alumnos o de chavales que quisiesen aprender historia como ha llegado actualmente.
¿Y ahora qué? ¿Tiene vida propia? ¿Llega un momento en que el canal de YouTube va por un camino y tus clases van por otro? ¿Cómo se compagina esto?
Bueno, sí, más o menos, pero sí que sigo teniendo esa conexión entre mis clases y el canal de YouTube, porque siguen siendo mi herramienta principal para que mis alumnos repasen los contenidos en casa y accedan a ellos cuando y donde quieran, con el dispositivo que quieran, ¿no? Pero sí que es verdad que YouTube me ha abierto una ventana a un mundo que no conocía, ¿no? Que es el de poder compartir con otros profesores, tal y como también con Jesús podrá coincidir, una gran cantidad de material que hasta entonces no se ha podido compartir entre el profesorado.
Juan Jesús, yo me hacía antes una serie de preguntas, ¿no? ¿Ante qué estamos realmente? ¿Es un complemento? ¿Es una nueva herramienta? ¿Genera suspicacias tal vez en el sistema educativo? ¿Qué te han dicho a ti de tus vídeos, Juan Jesús?
Yo, bueno, en general muy buenos comentarios. Yo lo veo esto como un excelente complemento y una excelente herramienta que, bien usada, o sea, puede acelerar el proceso, puede acelerar el aprendizaje de una manera ante impensable, si lo usamos bien, claro, si lo usamos bien. Es verdad que todavía hay una parte que es reticente a usar estas nuevas tecnologías.
¿Qué parte?
Pero,
no, ¿a quién te refieres?
Me refiero tanto en la sociedad como en el sistema educativo. Muchas veces hay gente que es reticente a usar las nuevas tecnologías, pero creo que es importante, ya que si los alumnos están ahí, los profesores también tenemos que estar ahí y estar en su mundo, y si en el mundo de los alumnos está incluido pues ya sea YouTube, Instagram, las redes sociales, tenemos que estar ahí y a vivir en esa realidad también.
José Antonio.
Yo coincido plenamente con Juan Jesús. Yo creo que nosotros educamos a alumnos que viven un presente, que la educación tiene que ir a caballo de ese presente, ¿no? No podemos anclarnos en un modo de educar, un modo de enseñar que ya no va a caballo con el modo en que aprenden y se relacionan hoy en día los chavales, ¿no? Por tanto, yo creo firmemente en que la educación tiene que ir incluyendo este tipo de herramientas que son indispensables para ellos, ¿no? Siempre, como hemos dicho, con educación de verdad, con mesura, con reflexión, pero sí que coincido con mi compañero, no me he encontrado reticencias significativas a mis herramientas que utilizo, ¿no?
¿Y sino qué feedback tenéis de los propios chavales, de los niños? Bueno, en tu caso, José Antonio, creo que incluso podemos escuchar lo que opinan.
La historia parece un rollo, pero para nada. Con los vídeos de José lo que parece muy difícil es muchísimo más fácil.
Porque son vídeos muy divertidos y aunque parezca mentira, aprendes mucho.
Porque pone fragmentos de películas, series, como Juego de Tronos.
A continuación veremos cómo la vida de varios personajes o grupos de Juego de Tronos
y hasta de los Simpsons.
Porque pone trozos de películas o de series como Juego de Tronos y hasta los Simpsons, dicen José Antonio. Todo ayuda.
Claro, hoy en día yo creo que es impensable que, digamos, que le demos solo una herramienta para que aprendan. Es la herramienta que hemos
siempre dado. Alguien está tocando un teléfono, ¿no? Quizá José Antonio, ¿no? Porque se nos cuela un poquito. Sí, venga, perdona, sigue.
Decía que creo que es impensable que hoy en día la eduquemos solo con una herramienta, ¿no? Que es la que hemos tenido hasta ahora como la como ha sido el libro de texto, ¿no?
Sí.
Por tanto, yo lo que hago realmente es intentar ver qué hay en nuestra sociedad, qué hay en nuestra cultura, que pueda ayudar a nuestros alumnos hoy en día en un medio digital como es YouTube.
Juan Jesús, tú incluso, claro, también es un poco el lenguaje, como yo digo, la manera de interpretarlo. Bueno, de hecho, hablando de interpretación, ¿no? Si hay que ponerle énfasis, pues se le pone.
El programa de hoy es sobre Miguel Primo de Rivera y la dictadura. ¡Comenzamos! Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que he esperado, de recoger las ansias, de atender al clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales, de la política.
Así José Jesús, te conviertes hasta en actor si hace falta, ¿no?
Sí, sí, es que lo vivo, o sea, lo vivo. Y,
pero no me digas que haces lo mismo cuando estás en el instituto.
Pues no lo sé, a lo mejor, mira, a mí yo...
O te cosa cortas que, más.
Probablemente le pongo incluso más, no lo sé. Es que a veces he hecho comentarios en los podcasts que yo lo he... que sin ninguna intención de hacer gracia o de hacer humor, pues mucha gente me dice, ¿cómo me río contigo? ¿Cómo me río contigo? Digo, pero si he hecho este podcast con la pretensión de ser serio y... Pues no, la gente dice que es muy entretenido y que es muy amena la manera que tengo de contar la historia, incluso a veces cuando no intento ser así. Yo quería comentar una cosilla que... Yo empecé haciendo los podcasts y me pregunté, digo, ¿qué sentido tiene subir podcast a YouTube cuando en YouTube hay fantásticos documentales sobre estos mismos periodos históricos? Y me he encontrado una sorpresa, y es que efectivamente hay muchos chavales que se conectan a mi canal para escuchar los audios, teniendo documentales maravillosos de Canal Historia y de Televisión Española. No, prefieren muchas veces escuchar el audio que ver el documental, y es una cosa que todavía me cuesta muchas veces entender.
Pero porque quizás se establece una relación también, o sea, necesitas a alguien, esa figura, no sé si del profesor, ¿no?, José Antonio, también, que te lo está contando como a ti, ¿no? Parece que es personalizado, ¿no?, para ti.
Precisamente en mis vídeos es lo que yo intento aparecer, ¿no?, y es lo que muchas veces me dicen que les gusta, que tienen la sensación, los que ven mis vídeos, de que yo se lo estoy contando a ellos, claro. Estoy ahí, se los cuento, ¿no? No es un documental que no se sabe quién está detrás, que no se sabe quién lo está contando, ¿no? En mis vídeos estoy yo, igual que en los podcasts, y yo creo que es lo bonito de que los profesores hoy en día tengamos este tipo de plataformas disponibles, es que podemos convertirnos en profesores globales, es decir, ya no solo somos profesores de 30 alumnos en un aula, podemos ser profesores de miles, ¿no? Y la educación como que se democratiza un poco. Yo lo veo así, de manera un poco visionaria, pero sí que creo que puede cambiar en ese sentido mucho.
Juan Jesús, entonces, sois un complemento, no una amenaza, ¿no?
No, un complemento siempre para aquellas personas que sepan ver esto como un complemento. O sea, está claro, para aquellos que sepan ver esto como... Esto puede ser una pértiga que te ayuda a saltar alto. Eso es como yo lo veo. Es cierto que aquella gente que no sepa adaptarse a esto, pues sí que se puede quedar atrás. Eso sí es cierto. Y para esa gente esto sí puede resultar una amenaza, pero para nada. Bien usado, esto es una herramienta fantástica. Yo, como dice el compañero... yo disfruto muchísimo en estos tiempos que vivimos, donde podemos llegar a tanta gente difundiendo este contenido positivo y tan pedagógico. Vamos, esto para mí es una maravilla.
Bueno, lo que es verdad es que la tendencia está aquí, que muchísima gente os sigue. Veremos cuál es el futuro. Esto cambia a tal velocidad. Estamos ante un nuevo inicio de curso. Los niños están en el cole, están saliendo prácticamente en estos momentos de su primer día de cole en buena parte de las comunidades autónomas, pero seguro que ahora cuando lleguen a casa y tengan que ver o repasar la lección o ampliar la lección, acudirán desde luego a podcast o a YouTube para ver vídeos de Juan Jesús Pleguezuelos y José Antonio Lucero. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¡Cuánta razón tienes! Es que has visto que estoy yo muy en plan generación Z, ¿no?
Sí.
Absolutamente. Estoy súper puesta y más que me quiero Spotify. Poner todavía. Y para eso te necesito, porque tú tienes 23 años, como decimos y le recordamos siempre a los oyentes. Eso le hace...
A mí me gusta que me lo recuerdes.
Lo sé. Le hace un exponente clave de esta generación que está en pleno proceso evolutivo. Bueno...
Bueno, que a ver...
Hoy... Espero que en positivo también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, hoy te quiero hablar del WhatsApp, que qué mejor que no, nuevas tecnologías y tal.
Eso lo controlo, ¿eh? No te
algo,
creas.
Pero también es algo muy de generación Z. Bueno, ya es casi de todos, porque WhatsApp lo tenemos todos. La historia es que Google está trabajando en una aplicación de mensajería instantánea que es muy similar a la de WhatsApp. La única diferencia, que va a ser gratuita, por supuesto, pero además sin conexión a Internet. Entonces eso puede molar, va a ser una competencia para WhatsApp, porque tú imagínate, no necesitas internet para mandarle un mensaje a tu primo, a tu madre, a tu amigo. Total, que esto va a salir en breves, no sé cuándo, porque si lo supiese pues te lo diría. El caso es que WhatsApp tiene que espabilar.
¿Tú
y
crees?
Se me ha ocurrido, sí, porque si no se queda abajo. Y se
señoras
me ha ocurrido.
Señoras y señores, WhatsApp tiene que espabilar.
Tiene que espabilar porque le sale la competencia. Total, ¿por qué? Pues porque hay cosas que le faltan a WhatsApp y entonces eso es lo que te quería contar hoy. Cosas que le faltan a WhatsApp, ¿como cuáles? Pues la de borrar un mensaje y que no te diga que lo has borrado, porque ahora mismo tú cuando eliminas un mensaje de WhatsApp se lo anuncia a todo el mundo. Estás en un grupo y alguien pone este mensaje fue eliminado.
Y todo el mundo desea saber qué había.
Claro, ¿qué querría decirme? ¿Por qué se ha arrepentido? O sea, ¿qué me quiere ocultar?
Es casi peor que haber emitido el mensaje, que
entonces,
haberlo enviado.
Eso, luego tiene que también ofrecer editar texto. Porque tú hay veces que el corrector te la lía. No sé si a ti alguna vez te ha pasado.
Hombre,
pero,
sí, a todo el mundo.
Alguna falta ortográfica tonta, bueno, pues que te deje editar texto.
O no tan tonta.
No. Luego emoticonos útiles estarían muy bien.
¿Como por ejemplo?
Yo, por ejemplo, he hecho mucho un emoticono de croquetas o un emoticono de tortilla de patata. Y digo esto porque...
¿No hay?
No hay.
¿De tortilla de patata no hay?
Pero sin embargo, por ejemplo, Pilar, tienes todas las fases de la luna. Las fases de la luna las tienes enteras, pero emoticono de croquetas, no. Pues eso me parece un error.
Un error.
Limitar los audios también estaría muy bien, porque hay gente que ahora, en vez de escribir, te manda audios.
¡Odio!
Que son...
Por favor, que quede claro. Sí. Excepto para los oyentes que nos mandan nuestros mensajes
eso
para
sí.
aquí, para el programa.
Exactamente.
A mí, mis amigas, lo de las notas de voz, que nunca encuentro un momento para escucharlas.
Claro, es que a veces son podcasts. Son casi discursos sí. de investidura.
Sí, sí.
De lo
una lección
que son.
Como la de los profesores youtubers.
Exacto. Lo limitas a un minuto y ya está. Y luego estaría también bien poder programar mensajes. Eso, por ejemplo, vendría guay para la gente que trabaja o incluso los adolescentes.
Oye.
Que manden un mensaje a una hora determinada, lo dejen programado, mamá, ya estoy en casa. Y lo pones a las 12,
eso
por
no,
ejemplo.
Eso no.
Ah, vale, no vamos a
eso
dar ideas
no,
negativas.
Eso
vale, no.
No, eso no, Pedro el Castillo.
Olvidarlo.
Oye, yo creo que ya, ¿eh? ¿Te parece?
Sí. Bueno, sí, si la gente tiene algún tipo de herramienta que quiera aportar a WhatsApp, que los lo
que
diga,
nos lo
también.
Mande.
Estaría guay.
Y yo te lo paso a ti, ¿vale?
Sí. Y yo se lo envío a Mark Zuckerberg.
Por favor,
venga.
De tu parte, Pedro del Castillo.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Y hola, hola, Paloma Serrano.
Pilar, o sea que no te gustan los mensajes de voz.
No, pues solo me gustan los de los oyentes.
Pues
por
acabas
favor,
de cagar,
amiguita. Ya, lo siento.
Lo siento, perdóname que sea tan sincera.
Pero escucha,
equipo, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Un momento, esto es imprescindible porque si no, ¿cómo damos voz a los oyentes en este programa?
No,
pero
claro.
Escúchame, cuando te mandan una nota de voz tuya personal a ti, ¿en qué momento la escuchas?
Ahora
la tienes que
momento.
Escuchar delante de todo el mundo.
Hombre, no, hombre, bajito,
no.
Así bajito.
Ay, no sé.
Que yo pongo el despacho en el autobús y me hago unos apaños ahí estupendos, o sea, y no se entera todo el mundo.
Bueno, venga, vamos a la mutua.
Venga, oye, mutua. ¿Cómo desconcierta a Pilar esa carretera cortada cuando, por ejemplo, hoy lunes ibas a ir al trabajo? Bueno, pero desconcertarte es no tener multas y pagar más por tu seguro de coche. Bueno, ante esto lo lógico es mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. Should I stay or should I go now?
Mira, verás cómo así me gustan los mensajes de los oyentes de este programa, Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar, vamos a escuchar a Manolo de Valencia.
Yo recuerdo de la vuelta al cole el olor a libro nuevo, el olor a tiza, el olor a así tipo cera al entrar en el aula. Pero sobre todo recuerdo cómo me gustaba que me contasen las vacaciones mis compañeros, porque en mi casa no podíamos tener vacaciones por razones laborales. Me encantaba que acabara agosto y que mis amigos me contasen, he estado aquí, he estado allá, he hecho esto, he hecho aquello.
Fíjate este oyente, qué interesante, ¿no?
Sí.
Es decir, él no puede ir de vacaciones, pero en vez de enfadarse... vacacionaba con las vacaciones de los otros. Vivía las vidas de los otros. Esta es la ventaja que tiene escuchar historias, contar y escuchar historias, que
pues
al final se hacen tuyas. Él no se puede ir de vacaciones, pero se había ido en las vacaciones de todos sus amigos.
A mí me encantaba escribir en la pizarra, vosotros no, era maravilloso la tiza.
La tiza tenía borrarlo. Una cosa de atractivo, sí, pero a la vez de repelente también.
Ay, a mí me gusta
y el borrador, mucho. ¿Eh? El borrador era fantástico.
Sí. Escribía solo para borrar.
El borrador que volaba habitualmente en mi colegio. El profesor lo lanzaba con bastante frecuencia. Sí,
a mí no.
Sí, en mi caso sí.
Y bueno, yo siempre levantaba
la
mano.
Yo tenía un profesor que tenía, bueno, lo tengo todavía, porque anda por ahí, era un tipo muy joven y sigue siendo un tipo muy joven, profesor de historia contemporánea en bachillerato. No he visto un tío con más puntería con la tiza, ¿eh? Pero una cosa es que donde ponía el ojo llegaba la tiza el tío.
¿Qué daño la tiza?
Sí, el tío estaba explicando, por ejemplo, el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Le había un pesado ahí dando, que podía ser yo, dando la matraca.
¿Hablabas mucho en clase?
Bueno, a mí me echaban de clase por hablar. Y entonces el tío era certero, ¿eh? Te ponía la tiza en la mitad de la frente, ¿eh? Se te acababa la gana de hablar.
A mí me gustaba cuando pedían a alguien para borrar. Yo siempre me salía a borrar la
gozada,
pizarra.
Siempre eso. Tan cívica y tan participativa.
No, me gustaba borrar la pizarra. Escribiría menos, pero borrar era una de mis cosas favoritas.
¿Y dónde sacudías después el borrador? En la pared.
Sí, cierto, es en la pared.
La pared llena de marcas.
Claro,
la pared.
Pero siempre se quedaba un poco sucio.
¿Un poco?
Siempre.
No digo, o sea, borrar bien la pizarra es muy complicado.
Sí.
O era muy complicado. Ya es que no hay pizarra de esa, ¿eh? Ya son con rotuladores.
Qué pena, oye.
Bueno, que queremos tus impresiones, tus sensaciones, tus emociones cuando recuerdas cómo fueron aquellos primeros días de cuando fuiste al colegio, ¿no? Tu primer día de colegio, ¿lo recuerdas? ¿Lo compartes con nosotros? Pues nos lo escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz de las que me gustan al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, ¿le mandará un WhatsApp Podemos al PSOE, sobre todo el PSOE a Podemos, para reunirse en las próximas horas? En fin, esto y otras cuestiones las analizamos enseguida con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragicomedia...
muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano...
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el filete de primera a de añojo, calidad y origen Carrefour, por 7,50 € el kilo. Y el solomillo de cerdo por 5,99 € el kilo. Solo hasta el 11 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
CINFA cumple 50 años reconociendo la labor de quienes trabajan mejorando la calidad de vida de los pacientes. Asociaciones que, desinteresadamente, ayudan a miles de pacientes y a sus familiares cuidadores a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota, antes de fin de mes, a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 proyectos más votados recibirán 5.000 euros cada uno para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí estamos siguiendo ya lo que es un culebrón del desamor, ¿eh? La pasión del verano se ha enfriado y ahora ya estamos en si tú me llamas, yo esto lo soluciono. Sí, sí, que te llamo, pero espérate que ahora te llamo. Carmen Torre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto lo digo porque a ver si me equivoco o no, tú me corriges. El viernes el PSOE quedó en mandarle papeles a Podemos. No le ha mandado papeles ni le ha llamado. Esta mañana Noelia Vera ha dicho que, oye, si vosotros nos llamáis y lo dejáis todo en el punto como estaba en julio, es decir, vicepresidencia y ministerio, esto se arregla en un momento.
Si retomamos la negociación en el punto donde lo dejamos en julio, es cuestión de horas que haya un acuerdo. Es que todo lo que se salga de ahí no se puede entender.
¿Estaban muy desesperados en Podemos pidiendo la llamada?
Sí, lo que pasa es que lo que ocurrió en aquella reunión del jueves, sí, fueron 5 horas... fue que el PSOE intentó convencer a Podemos de que esta última esperanza que tienen de que haya una última oferta, sí, que se pueda conseguir la coalición, igual que ocurrió en julio, ¿no? Dicen ellos, o sea, en el último momento nos la ofrecieron, ¿por qué ahora no? Ajá. ¿Por qué ahora en el último momento no pueden volver a presentar esa propuesta? Vamos a esperar y están ahí esperando a ver si consiguen que el PSOE ceda en eso. Y en la reunión del jueves, que fueron 5 horas, las 3 negociadoras del PSOE lo único que hicieron es decir, eso no va a ocurrir.
Ya, que es lo mismo que dijo ayer Carmen Calvo en La Sexta.
Este fin de semana les ha dado un tiempo, ellos dicen, para que reflexionen, piensen y acepten esta nueva situación.
Dice los del PSOE.
Los del PSOE, desde el jueves.
Que tienen que aceptar los de Podemos.
A partir de ahora, PSOE tiene que ver, tomar conciencia de cuál es la situación, de cuál es esta realidad, y aceptarlo y pensar en esta nueva situación y en esta nueva realidad en la que no va a haber un gobierno de coalición, ¿qué quieren hacer? ¿Si elecciones o no?
Entonces, te digo que esto es como un desamor de verano.
Sí,
¿eh?
Sí,
oye,
es terrible.
Que tienes que ya mentalizarte de que no vamos a vivir juntos, cada uno en su casa.
Pero podemos ir al cine.
Y, exacto, entonces vamos a ver cómo nos arreglamos. Y Podemos pidiendo. Hoy Ábalos ha dicho que sí, que va a llamar, que esta tarde, no sé si habrá llamado en este momento.
Los vamos a llamar hoy mismo el lunes, sí. Hoy mismo les vamos a llamar para tratar de emplazarnos a una siguiente reunión.
Oye, encantado, parecía que le estaba perdonando la vida. Que sí, que sí, que os voy a llamar, que no os preocupéis.
Es que esto de anoche de Carmen Calvo y hoy de Noelia de quién llama no es el problema, pero parece que sí que lo va siendo, ¿no?
Sí, sí,
el
que va siendo. Por eso digo que es una historia prácticamente de desamor. Y insiste Ábalos en lo que tú comentabas ahora mismo. En que no vamos a volver a lo de antes.
No es muy serio someter al presidente en funciones y a un candidato que propone el jefe del Estado a ese desgaste. Si efectivamente la oferta era seria, tenía que haberse acogido con la misma seriedad.
Tenías que haberlo cogido cuando te lo puse en la mano, ahora ya no lo tienes.
Hablas del desamor y se ha escrito mucho sobre cuánto influye la personalidad, ¿no?
Sí.
Las subjetividades en este caso, ¿no? La relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Recuerda que en julio Pedro Sánchez llamó a Pablo Iglesias y le dijo, es mi última oferta.
Ya.
El presidente lo que no quiere es que le tomen por el pito un sereno, ¿no? Ya. O sea, yo he dicho que esta es mi última oferta y recuerda que también Pablo Iglesias dijo entonces en la tribuna, así usted no va a ser presidente nunca. Entonces, yo creo que va a ser importante ver cuál es la sintonía entre ellos el miércoles.
¿La sintonía o desintonía?
O desintonía, claro.
¿Por qué el miércoles?
El miércoles, después de meses, desde febrero, no hay sesión de control al gobierno. Ajá. Recuerda, desde que se convocaron las elecciones, ha habido también esta controversia, porque el PSOE...
Ojo, que el Constitucional dijo en su momento con el... O sea, ellos... el PSOE,
ellos lo denunciaron a Rajoy por eso.
Por no someterse al control de la Cámara estando en funciones. Y el Constitucional le dio la razón, pero ahora va el PSOE y hace lo mismo que hizo Rajoy en su momento. Bueno, y después de esa aclaración, el miércoles hay sesión de control.
Claro, y entonces yo creo que va a ser importante ver cuál es el talante y la relación entre ellos dos el miércoles, ¿no? Si vemos que las puertas están definitivamente cerradas o si se lanzan mensajes de cordialidad.
Ya. Me pasa ahora mismo, Carmen, que le han mandado una información que dice que ya han llamado, ¿no?
Sí. Ahí, como puedes leer, esto es para todos.
Léelo, Carmen.
Pues nada, que Carmen Calvo ya ha llamado a Echenique.
Bueno, oye.
Y que en esta conversación han acordado volver a reunirse mañana. Cuando sepamos las coordenadas de la misma, así como su cobertura, os informaremos. Muy bien, la noticia en directo.
La noticia en directo. mañana reunión del PSOE y de Podemos, después de que haya suplicado Podemos volverse a poner en contacto, pero eso no significa que cambien la posición, ¿no? Ellos siguen diciendo que la oferta de julio no vuelve.
Ya, lo que pasa es que estamos en la última semana. Ya. Estos días son decisivos, o sea, ya se tienen que acabar ya los faroles, ¿no? Y los órdagos, ya tenemos que ir en serio, porque los plazos no dan más de sí. Si el 23 es el día límite, la investidura tendría que celebrarse a partir del 17. Creo que este viernes es 13, ¿no?
Sí.
O sea, no tenemos más posibilidad. Ya. Entonces, esta semana ya se tiene que definir y los dos siguen empeñados en pensar que el otro va de órdago, que ninguno de los dos va a forzar la repetición electoral. Yo creo que el PSOE va bastante en serio.
Ya.
Creo que el Podemos me cuesta más que...
Ya. Oye, hoy hemos tenido, Carmen, ayer y hoy hemos tenido una encuesta de intención de voto de ABC con resultados paradójicos, porque dice la encuesta que un 80% de los votantes de izquierda no quieren repetición de elecciones, pero esos mismos votantes de izquierda darían un resultado mejor para Sánchez, de manera y modo que el PSOE sube y sumaría ya mayoría absoluta con Podemos y el PNV. Yo no sé muy bien cómo se explica, digamos, esta paradoja. Probablemente sea que no quieren repetición de elecciones, pero que si se repiten las elecciones, muchos de los que votaron al PSOE volverán a votarlo y otros que no lo votaron sí les votarán. Este resultado que anticipa, porque esta encuesta de ABC coincide sustancialmente con la que se publicó hace una semana en El Mundo y con otras encuestas que quiero recordar que publicó también El Español en su momento. ¿Este resultado es el que está buscando Sánchez?
Efectivamente. Según nos explicaba el otro día un dirigente socialista en un corrillo, ellos quieren zafarse del yugo de los independentistas y que la coalición que puedan formar, la alianza electoral, más allá de Podemos, porque PSOE y Podemos solo no sumarían esa mayoría absoluta, pero sí incluyen al PNV, al Partido Regionalista Cántabro, recuerda que la semana sí. pasada fue Pedro Sánchez a visitar a Revilla, que puedan sumar sin independentistas una mayoría absoluta. Bueno, pues porque eso sí les da margen de maniobra para negociar, por ejemplo, un presupuesto
sí.
que no se caiga por cuestiones ajenas a las del presupuesto y a las económicas, como ocurrió con Esquerra y con Junts per Cat en febrero, que es que no era un problema de los presupuestos, sino que son problemas ajenos, ¿no?, el independentismo a la... A esa gobernabilidad, ¿no? Y entonces con una coalición en la que... No una coalición, una alianza parlamentaria
sí.
con los independentistas fuera, Pedro Sánchez piensa que podría gobernar.
Ya, pero si este es el resultado, que de aquí a que haya elecciones... Y que,
él diría que ha conseguido el objetivo de no depender de los independentistas.
Ya, pero tienes que... Él tendría, Sánchez tiene que restablecer las relaciones con Podemos para conseguir... La investidura y apoyos parlamentarios después.
Claro, ellos piensan que, igual que le ocurrió a Rajoy, unas segundas elecciones
sí.
haría que el acuerdo de investidura fuese mucho más rápido porque nadie piensa que pudiésemos ir a unas terceras elecciones.
Ya,
entonces, que ahí ya se acaba la broma. Y ahí o Podemos entra en razón o Ciudadanos y PP tendrían que abstenerse, como lo hizo el Partido Socialista en su día, que ir a terceras elecciones sería ya una locura.
Una última cosa. La fiscal Segarra, la fiscal del Estado, la apertura de general del Estado, la apertura del año judicial, ha dicho que la sentencia, cuando se produzca del proceso, tiene que ser acatada por todos. ¿Es un aviso a la Generalitat? ¿Es un aviso también a Sánchez por posibles indultos?
Sí, yo creo que está claro, pero que va en sintonía con lo que ha estado diciendo el Gobierno, ¿no? Recuerda que las 377 medidas, esta vez por primera vez, incluyeron el no al referéndum de Cataluña.
Ajá.
Yo lo pregunté ¿por qué? Y la respuesta es porque si hay un acuerdo con Podemos, quieren que por escrito sea que acatan la política, o sea, las directrices del gobierno en materia catalana. Ya. Y por eso han metido eso en las 377 medidas. Ahora tendría que haber un acuerdo por escrito de Podemos y para mostrar esa firmeza del gobierno al completo frente a lo que va a ocurrir a partir de que se conozca.
O sea, cuando dice la fiscal general del Estado hay que cumplir la sentencia, no está haciendo una advertencia a Sánchez, está en línea con Sánchez.
Yo creo que sí, yo creo que está en línea con Sánchez.
Carmen Torres, gracias por habernos explicado el amor y el desamor en política. Gracias.
Ahora. Gracias, Carmen.
Esta mañana la hemos visto. Llevaba una chaqueta oscura, pantalón blanco, el pelo liso. Iba esposada mientras varios agentes de la Policía Nacional la acompañaban hasta el interior de la Audiencia Provincial de Almería. En 8 sesiones tendrá que demostrar a un jurado popular constituido por 9 miembros, 2 suplentes, en qué circunstancias asesinó al pequeño de 8 años Gabriel Cruz. Como te imaginas, te estoy hablando de Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato del pequeño. Ana Julia Quezada, que en el momento del suceso era la pareja del padre del niño, se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable solicitada por la Fiscalía por un delito de asesinato con alevosía y 2 más de lesiones psíquicas producidas a los padres de Gabriel, a Ángel y a Patricia. Todo ocurrió, lo recuerdas, claro, ¿cómo olvidarlo, no? El 27 de febrero del año pasado, Ana Julia invitó al niño, que se dirigía a casa de sus primos para jugar, a que le acompañase a pintar la finca de Rodalquilar. Allí, en un paraje solitario, a 5 kilómetros de la casa de la abuela, le golpeó con saña, le tapó la boca y la nariz hasta provocar su muerte por asfixia y a continuación cavó una fosa. La desaparición de Gabriel dio paso a unos durísimos días mientras se buscaba al niño. La ansiedad y la tristeza, según pasaban las horas, iba en aumento en unos padres desesperados. Y mientras, Ana Julia simulaba estar muy afligida por la situación. 4 días después de la desaparición, la mujer dejaba una camiseta del niño para desviar la búsqueda. El 11 de marzo desenterró al pequeño y lo metió en el maletero de su coche. A 73 kilómetros del lugar del crimen, fue detenida. Pararon el coche, la sacaron de ese vehículo y en el maletero estaba el cuerpo del pequeño. Nos vamos hasta Almería, porque siguiendo el juicio está nuestra colaboradora Cruz Morcillo. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú llevas cubriendo sucesos muchos, muchos años. Volvemos a escuchar este relato, se nos vuelve a poner el vello de punta, los sentimientos. ¿Tiene justificación tanto ensañamiento?
No, el abogado de la acusación que ejercen los padres ha dicho una frase que a mí me parece muy reveladora, ¿no? Ha dicho, llevo 33 años ejerciendo la abogacía, he estado en cientos, luego he corregido miles de juicios y nunca he visto a alguien tan malo, ¿no? Esa ha sido más o menos su frase, nunca he visto tanta maldad, y ha advertido al jurado de que van a tener que ver escenas de una maldad difícil de describir, difícil de entender.
Por cierto, Cruz, hablando del jurado, esta mañana se constituía, se ha hecho, pero con 2 horas de retraso, ese jurado popular. ¿Por qué no se ponían de acuerdo la defensa y la fiscalía? Por cierto, un retraso que además ha impedido luego declarar precisamente a la acusada. ¿Qué ha pasado?
Bueno, son unas deliberaciones bastante habituales, Pilar. Ten en cuenta que primero se preseleccionó a 36 personas susceptibles de ser parte de ese jurado, 5 en la fase esa inicial, hace ya varios meses, alegaron distintos motivos para no poder ir, y hoy tenía que haber un mínimo de 20 para seleccionar de ahí a los 9 miembros, más los 2 suplentes, ¿no? Es normal que cuando les hagan determinadas preguntas, todas las partes tienen derecho a hacerles preguntas, y una de ellas es, ¿ha seguido usted los detalles del caso? Por ejemplo, pues si alguien evidencia un conocimiento muy profundo, cualquiera de las partes puede decir que no es una persona apta, o si muestra una clara antipatía ante la acusada. En fin, hay muchos motivos. Esos motivos no suelen trascender y es lógico. Y bueno, nadie sabe exactamente qué ha pasado en esa
pero
sala.
entra dentro de lo normal, ¿no? Estos retrasos.
Sí, se preveía. Un proceso de 2 horas tampoco es tanto tiempo. Piensa que cada parte tiene derecho a formularle sus preguntas, ¿no? Es un tiempo que entra dentro de lo normal.
Cruz, ¿cómo has visto tú a la acusada?
Pues mira, la habéis visto, la habéis estado viendo, no sé si habéis tenido la oportunidad, ha llegado con una actitud muy formal, tú la has descrito perfectamente, nada que ver con aquel pañuelo palestino y con aquella sudadera y aquellas capuchas que estábamos acostumbrados a verla, ha llegado con su americana, muy tranquila, muy serena, seria, con un rostro muy serio, y luego durante el juicio, por ejemplo, durante toda la parte en la que su abogado ha estado exponiendo sus argumentos, diciendo que ella nunca ha dicho que no le matara, sino todo lo contrario, pero que fue una cosa accidental para que se callara, para que no siguiera insultándola, prácticamente se ha pasado todo el relato llorando. Y en el relato más duro de la mañana, que ha sido el que ha hecho precisamente la acusación ejercida por los padres, cuando el magistrado ha dicho cosas que desconocíamos. Ha dicho, por ejemplo, que Gabriel estuvo agonizando entre 45 y 90 minutos. Era una parte durísima que desde luego desconocíamos, y que se basa en los informes forenses que ellos han aportado a la causa, que hasta ahora tampoco habían trascendido y que va a tener oportunidad de ver el jurado. Pues en esa parte, cuando él ha contado que lo golpeó con un objeto, que lo golpeó en la cabeza, ha dicho literalmente que le dio una somanta de palos antes de asfixiarlo. En esa parte ella negaba continuamente con la cabeza, hablaba con su abogada, se ponía nerviosa. El resto del tiempo ha estado más o menos en calma. Cuando la jueza ha empezado el juicio también ha hecho amago de llanto, ¿no?
Cruz, ¿cuál es la cronología de este juicio? A lo largo de estos 8 días, ¿qué va a pasar?
Pues mira, hoy se ha retrasado, como te he explicado, se ha constituido el jurado, ha empezado el juicio, cada una de las partes ha expuesto sus escritos y sus argumentos, y se ha pospuesto para mañana la declaración de ella, que estaba prevista para hoy. Mañana declararán a Julia Quesada en primer lugar, después empezarán los testigos, empezará a declarar el padre, la madre, la abuela del niño y una prima del niño que es menor de edad. Estos 4 testigos van a declarar a puerta cerrada, por tanto ni el público ni los periodistas vamos a tener oportunidad de verlo, y no sabemos qué van a decir, por tanto. Y después hay otros testigos que también son personas cercanas, por ejemplo, el psicólogo que lleva tratando a Patricia, la madre de Gabriel, desde el inicio, que va a explicar pues cómo está destrozada psicológica y psiquiátricamente, cómo no ha podido incorporarse a su vida normal, cómo ambos padecen un daño que algunos consideran irreparable. Hay unos cuantos testigos más, como te digo, todo gente muy cercana, porque se han caído muchos testigos, ha decidido el tribunal que no hace falta tantos testigos, y luego empezarán ya los guardias civiles en una doble condición, tanto testigos como peritos. Eso será hasta el viernes. Si todo va según el calendario previsto, pues estarán los guardias civiles que encontraron la camiseta, estarán los que hicieron la inspección ocular, estarán los que encontraron al niño en el maletero, etcétera, etcétera. También los que hicieron las pruebas de criminalística en el laboratorio, y 2 personas importantes desde mi punto de vista, Pilar. El exnovio de Ana Julia Quesada, Sergio, hacia el que ella intentó dirigir las sospechas colocando la camiseta muy cerca de su casa, la camiseta del niño que tú relatabas antes, y también declarará el exmarido de Ana Julia y padre de su hija, aquel hombre que la sacó de un burdel en Burgos pues hace más de 2 décadas, con el que estuvo casada 17 años y en cuya casa falleció una hija, que sabes que durante el procedimiento también se ha intentado vincular a Ana Julia con esa muerte que en principio se declaró accidental. El lunes llega el turno de los forenses, también a puerta cerrada, donde se contará y se detallará la autopsia del pequeño Gabriel y también los informes psicológicos y psiquiátricos de los padres. Al día siguiente serán las pruebas documentales y el miércoles, si todo va según el calendario, pues quedará el juicio visto para sentencia.
Pues esta es la cronología de este juicio. Recordemos que Ana Luisa Quezada puede ser la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable, pero antes, lógicamente, pues tenemos que estar atentos a estos 8 o 9 días de juicio que tenemos por delante. Cruz Morcillo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un abrazo.
Mira qué hora es, las 4:54, hora menos ya en Canarias, es lunes 9 de septiembre. A esta hora la mayoría de los niños han salido o están a punto, porque muchos salen a eso de las 5, ¿no, Rosa? ¿Tú que lo controlas?
Bueno, los que... los...
estamos en septiembre.
Sí, lo
ah,
que pasa...
periodo de adaptación, es cierto.
Claro,
es
hay,
cierto.
La mayoría de los coles tienen periodo de adaptación
verdad,
de un mes y los que no, pues tienen horario, sí, todo el mes de septiembre, igual que junio.
Mira, en mi época no había eso, ¿ves?
En la mía
eso,
tampoco.
Eso ya es una diferencia.
Sí,
no sé si es
sí.
Buen...
¿qué? En Córdoba, por ejemplo...
¿sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Por el calor, a lo mejor, ¿no?
No, o sea, quiero decir, el mes de julio y el mes de junio era solo colegio por la mañana.
Por la mañana, no ibas por la tarde.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
yo
sí.
No me acuerdo, a lo mejor sí, ya no me acuerdo.
Pues
qué
eso,
horror.
Se hace, se madruga un poquito más.
Qué horror,
pero
que no
por
me
la
acuerde,
tarde,
quiero decir.
No tienen cole los niños, y los que no, pues sí, tienen horario normal y a estas horas pues ya estarán casi todos fuera. Sí. Que ya
dicen,
está bien,
¿qué
¿eh?
Dicen los oyentes?
Oye, para gusto de los padres, ¿eh?
Sí, sí. ¿Recordáis el olor al libro nuevo?
Me encantaba el olor a los libros nuevos, tan bonitos, tan lisos. Olían también, cada septiembre estaba deseando que llegase el momento de ir a comprar el material, pero sobre todo el olor al papel. Yo creo que por eso me gusta tanto leer, porque creo que el colegio fomentó el gusto a la lectura, ¿me entiendes? O solamente por el hecho de abrir un libro nuevo, a mí me encanta, me sigue gustando.
Qué gozada, ¿eh? Notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
En Norauto, precios bajos en neumáticos todo el año.
Ahora solo en Norauto te regalamos hasta 80 euros en carburante con tus neumáticos Pirelli. Recuerda, oferta exclusiva en Norauto.
Consulta condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver.
Por eso en Opel te traemos de vuelta el plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.